pensaste que no se podía. Te dijeron que era imposible. Radio Viva 24. El límite es el cielo.
Sigo mi conversación con Oscar Casanella, bioquímico y voz crítica del sistema cubano, sobre la actualidad del COVID-19 en la isla. Les recuerdo que yo soy Joaxis Marcheco y que pueden descargar este podcast desde nuestra página web radioviva24.com y compartirlo con sus contactos a través de WhatsApp, Telegram, Facebook o cualquier plataforma que permita compartir el formato MP3. Los problemas más serios a los que han tenido que enfrentarse los sistemas de salud de países del primer mundo ha sido el colapso de los hospitales debido al alto número de ingresos, y estamos hablando de sistemas con recursos, de hospitales con buenas condiciones de todo tipo, incluyendo buenas condiciones de higiene y de equipamiento, y aún así estos países han tenido que reconocer no haber estado listos para enfrentar una situación epidemiológica como la que ha pasado. El sistema cubano ha dicho estar en condiciones de enfrentar la crisis sanitaria, aun cuando se sabe que sus instalaciones médicas son desastrosas. ¿Han colapsado los hospitales y el sistema de salud cubano en general con esta crisis epidemiológica?
Bueno, yo realmente no sé, no tengo información al respecto, porque precisamente hay mucha censura, hay mucha... mucho secretismo, se ocultan muchos datos, mucha información por parte del régimen, y entonces eso hace que uno no pueda, digamos, conocer el estado real de la situación. Pienso que con el tiempo se van a ir saliendo las historias y la gente va a ir contando las verdades y sus anécdotas personales. Que quizás ahora, hoy mismo, por miedo, muchas personas, muchos que fueron pacientes de COVID, no lo quieran contar, en fin. De todas maneras, ya contaba que hay, por ejemplo, dos artículos que hablan de un mayor número de contagiados de los reales, de los que han sido publicados por los medios oficialistas. Por tanto, digamos, ya hay evidencias claras de que es falso el número de casos positivos de COVID publicados por la dictadura. O sea, que el número real es mayor que el publicado y reconocido por la dictadura cubana. Entonces, por supuesto, yo creo que no hay país en el mundo ni sistema de salud que esté listo para un escenario así. Siempre hay que improvisar y hay que ponerse a intentar ponerse a la par de la situación. Y es lógico, porque normalmente digamos que todo sistema de salud trata de economizar y, digamos, mantener unas facilidades y unas instalaciones y un equipamiento y un personal listo, preparado para una pandemia cuando no existe, pues lleva un gasto innecesario en tiempos normales. Y esto pues ha ejercido una presión sobre los sistemas de salud mundial, o sea, en todos los países, tremenda, porque han tenido que destinar muchos más recursos, mucho más presupuesto, personal, o sea, de todo. Movilizar recursos y presupuestos y todo, tecnología, todo, producción, hacia el área de salud, para producir en la industria, para producir también equipos de protección médica, de bioseguridad, de determinados tipos de fármacos, en fin.
Oscar, en lo que acabas de decir, has tocado un punto que es importante: el incremento de la censura. ¿Cuánto ha ayudado esta situación epidemiológica al aumento de la censura y al aumento de la represión por parte del régimen?
Bueno, esta epidemia ha dado, digamos, un buen argumento a la dictadura cubana para aumentar el control social y la represión. Claro, la represión disfrazada no de represión política, pero funciona también como un mecanismo intimidatorio, porque todas por ejemplo, la presencia tanto policial como militar, porque están usando militares del ejército para controlar las colas en los mercados y en las tiendas, pues esto es parte del control social y tiene un efecto intimidatorio en el pueblo. Y estoy seguro que si algún cubano se decide a hacer una crítica o algo así, pues es detenido inmediatamente, porque están para eso, no solamente para organizar la cola, están las fuerzas represoras ahí para atemorizar.
El régimen dice ya estar haciendo pruebas para una vacuna, la Soberana 01, como ellos la han denominado, y que según han declarado a medios internacionales, sería la primera en América Latina. ¿Le han informado algo al pueblo cubano al respecto de esta vacuna?
Bueno, según los medios oficiales, porque en la televisión cubana y en varios periódicos ellos sí han dado información de digamos, los aspectos generales de la vacuna, en la mesa redonda, en el noticiero y en los periódicos. Lo que han dicho es que este candidato vacunal, al cual le llaman Soberana 01, pues utiliza un fragmento de la proteína S del SARS-CoV-2, o sea, del coronavirus. Este fragmento de esta proteína, que es la proteína S, también conocida como espiga en español, a este fragmento le llaman RBD porque viene del inglés, de las siglas en inglés, del nombre Receptor Binding Domain. Es en español el dominio de unión al receptor, digamos, es la parte de la molécula, es la parte de la proteína S que interactúa con el receptor que está en la célula humana, que se llama ACE2, que es el que le permite la entrada a la célula humana. Bueno, pues ellos utilizan esa proteína llamada RBD o Receptor Binding Domain unida, conjugada a una vesícula de membrana externa del meningococo, y utilizan también como adyuvante la alúmina. Digamos, esos son los componentes del candidato vacunar. La vesícula de membrana externa del meningococo es se le llama carrier, es un potenciador, un carrier acompañante, porque es algo que se une físicamente, químicamente a la proteína RBD y que aumenta la inmunogenicidad de la vacuna, o sea, aumenta la visibilidad frente al sistema inmune en este caso de la persona, para que el sistema inmune responda mucho más fuerte contra la vacuna y prepare los anticuerpos, ¿no? Entonces, el 13 de agosto, el SECMED, que es la institución regulatoria, digamos que es la institución análoga a lo que sería la FDA en Estados Unidos, pues ese 13 de agosto, que es aniversario del natalicio del dictador Fidel Castro, pues dio la autorización para comenzar los ensayos en humanos, que son los nombrados ensayos clínicos, que constan de tres fases. Y ellos dicen que, dijeron en Mesa Redonda, en varios medios, que el 11 de septiembre pues comienza la fase 2, la segunda fase de estos ensayos clínicos. Nada más el hecho de escoger como fecha para darle la autorización de iniciar los ensayos clínicos el 13 de agosto, ya es un hecho como que molesta, porque es una señal de que está unida la propaganda política a la ciencia. Y nada, es una... el momento que se escoja debería estar desapegado de cualquier tipo de cuestión política y propaganda política, sino por el real avance del proceso investigativo.
En medio de toda esta crisis de salud, económica, incluso política, social, por supuesto, ¿cómo ves el ánimo de las personas a tu alrededor?
Eso, ¿cómo se sienten los cubanos con los que yo interactúo? Es una pregunta que requiere una respuesta triste, porque realmente hay mucha depresión y mucha ansiedad. Hay muchas personas que se sienten mal, primero por el aislamiento social, por la soledad. Hay muchas personas que viven solas, muchos ancianos, se deprimen por no poder hacer una vida social más activa porque tienen que cuidarse de la enfermedad. A esto suma la grave crisis que ya existía antes de esta epidemia, pero la crisis económica sumada ahora con el efecto de la epidemia es mucho mayor. Y entonces están las personas que están desesperadas y muy deprimidas porque perdieron su forma de conseguir dinero y vivir, su salario. Habían, por ejemplo, muchos cuentapropistas que dependían del trabajo con el turismo extranjero. Y bueno, y los cuentapropistas que, aunque no dependen del turismo extranjero, dependen de la actividad económica en las calles, que tenían negocios como gastronómicos, como de ocio, de juegos y de ese tipo de cosas, y ahora está todo cerrado. No, llevan meses, y yo me incluyo, porque yo soy transportista y no he podido trabajar desde marzo. No he podido realizar mi trabajo y no he tenido clientes. Yo trabajaba fundamentalmente con clientes extranjeros porque tengo un carro americano clásico. Y entonces, bueno, así. He conocido casos de personas que se han suicidado. Es una cosa muy triste por esta soledad ahora en estos meses. O sea, que estamos hablando de algo que no es trivial, es algo que es muy serio, y que hay muchas personas que, sobre todo si están en un periodo de depresión o tienen alguna enfermedad de base psiquiátrica, pues están en este periodo de confinamiento y de aislamiento social mucho más vulnerables a tener una recaída y a tener un final fatal.
Como en otras ocasiones, el castrismo ha vertido las culpas de los problemas que enfrentan actualmente en la isla sobre terceros. El embargo y Estados Unidos son, como siempre, la excusa número uno. Pero ahora, ¿sobre quiénes dentro de la isla está cayendo el azote más fuerte?
Sí, efectivamente. Si antes la dictadura cubana utilizaba para justificar los problemas que hay en Cuba, la existencia del embargo, el cual ellos llaman bloqueo, pues ahora se suma este otro argumento de los daños provocados por la COVID. Ahora todo se justifica con que eso es por culpa de la epidemia y de esta enfermedad. Y desgraciadamente el que más sufre es el pueblo, y dentro del pueblo, porque hay diferencia, el pueblo es heterogéneo, los que más sufren son las personas de la tercera edad que dependen de una chequera y no tienen familia en el extranjero, las clases sociales, o sea, las personas más bajas, las personas de muy bajos ingresos, que son doblemente golpeados por el problema económico que ellos tienen, pero además porque las soluciones que estas personas encuentran son también castigadas por las fuerzas represoras, porque la mayoría de los coleros y revendedores que están siendo reprimidos y muchos de ellos están recibiendo multas y hasta encarcelamiento, son esas personas que perdieron el trabajo, que no tienen familia en el exterior, que no tienen forma de sobrevivir si no es haciendo este tipo de actividad económica, que es un trabajo y para nada es un trabajo fácil, un trabajo bastante difícil, porque los coleros y revendedores tienen que pasar horas a veces en una cola o tienen que caminar distancias para vender los productos que adquirieron en otro lugar, como está el transporte en Cuba, y ahora en este periodo que está prácticamente inexistente, que está suspendido ahora durante estos días. En fin, es bastante triste el panorama, y los que más han sufrido, ya te vuelvo a repetir, es el pueblo, y dentro del pueblo en particular estas personas de muy bajos ingresos, que muchos han recurrido a hacer colas y revender los productos que adquieren. Quería agregar que la mayoría de los coleros son personas de la tercera edad, desgraciadamente, la inmensa mayoría de los coleros que yo he conocido, todos son de la tercera edad, son abuelos que deberían estar descansando y viviendo de su jubilación, de su retiro, pero no se pueden dar ese lujo, desgraciadamente.
Oscar, para finalizar, según estos gráficos que has elaborado y haciendo comparaciones con el comportamiento de este virus en otros lugares, ¿cómo crees que será su avance en Cuba antes de que resulte una vacuna?
Bueno, mira, hasta que Cuba no cuente con una vacuna, no estamos hablando de un candidato a vacunar, que es lo que existe en el momento, hasta que este candidato a vacunar no venza todas las etapas y se demuestre que es seguro para la vida y que además es eficiente y eficaz, ¿no? Pues en Cuba lo que vamos a tener es un patrón de olas de contagios cada cierto tiempo. Olas de contagios, periodos en que la epidemia está más controlada, con un número de nuevos casos más bajos diarios, y rebrotes y nuevas olas de contagios así repetidas. Porque cuando pase este periodo que estamos ahora, estamos viviendo, digamos, la segunda ola de contagios en Cuba, cuando bajen el número de nuevos casos reportados, pues el régimen va a abrir de nuevo, a relajar las medidas de contención, va a abrir de nuevo la escasa economía que tiene, las actividades económicas van a permitirse, y cuando esto ocurra va a volver a aumentar el número de casos, y así va a tener un comportamiento la epidemia oscilatorio de sucesivas olas de contagio, hasta que no contemos con una vacuna y como tal se ejecute una campaña de vacunación a la población cubana.
Te agradezco, Oscar, este tiempo que nos has dedicado para actualizarnos sobre el tema del COVID-19 en Cuba, y también agradezco a nuestros amigos Radio Escucha por habernos acompañado. Les recuerdo que esto es Radio Viva 24 y yo soy Joaxis Marcheco, y los invito a que descarguen este archivo de voz y lo compartan con sus contactos, ya sea por Telegram, Facebook, WhatsApp o cualquiera de esas plataformas que permitan compartir formato MP3. Me despido esta vez y los espero la próxima.